Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
Recuerda que estamos hablando hoy como tema central de que la vida es hoy, ahora, con lo que hay de hecho. Y esta siguiente frase es de John Hughes y dice, la vida se mueve muy rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela.
Vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. La basura, otro problema en Santo Domingo. La deficiencia en la recolección de basura en puntos importantes en el Gran Santo Domingo es una problemática que enfrentan residentes en esta demarcación, quienes reclaman un mayor esfuerzo de los ayuntamientos para evitar que incluso las entradas a la ciudad luzcan atestadas de desechos. ¡Qué fea es la entrada o salida de el Gran Santo Domingo, como usted lo ponga!
Hacia el Cibao, hacia
el sur. Es fea, sucia, llena de basura. Bueno, este es un reporte del periódico Listín Diario. En un recorrido por Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, se observaron vertederos improvisados en diversos sectores, donde los comunitarios, comerciantes y trabajadores de la zona vierten los desechos a la espera de que los ayuntamientos cumplan con la limpieza y la recolección de desperdicios. Mientras tanto, bueno, pues lo que estamos viendo es a la alcaldesa, que tiene unas valoraciones positivas, pero no sé dónde ni haciendo qué. Recibiendo reconocimientos a nivel internacional.
A nivel internacional.
Pero no sé por qué. Porque aquí lo que yo veo es basura. Lo que yo veo es como que no se está haciendo lo que hay que hacer como comunitario. Uh-huh. Hay una que otra zona, pero en sentido general, lo que seguimos viendo es una ciudad oscura, una ciudad sucia y una ciudad insegura. Y ese es el trabajo del cabildo, solamente es eso, no estar haciendo unas megas obras y unas remodelaciones fastuosas.
Están arreglando los parques, eso me parece bien, pero menos mal.
Pero, óyeme.
Rescatándole uno, sí, te entiendo.
Sí, con que esté limpio, iluminado,
ya, estamos felices. Es eso lo que necesitamos.
Sí.
No sé por qué hay esa necesidad de cada nuevo alcalde o de cada funcionario, como llegar y poner su impronta, su sello. Óyeme, solamente hagan lo que tienen que hacer y punto. Ya.
Así es.
Ya. Para construir estas obras públicas ahí, se necesita construir algo. Bueno, pues ahí está. Ah, que por cierto, yo no entiendo quién está ahora mismo manejando el tema del asfaltado en las calles, pero están arreglando una cosa y están dañando otra. He estado viendo que están asfaltando varios tramos, solamente asfaltan un carril y el otro lo dejan así como a medio talle, hasta por los siglos de los siglos. Entonces, y esto es atención, si usted conoce a alguien que trabaje de esos técnicos de obras públicas, para que se lo diga, para que los muchachos no hagan eso. Cuando terminan de pasar y de colocar el asfalto, ajá, con una pala recogen el desecho, el excedente, y entonces lo tiran en la acera.
El excedente que cae en el container.
Lo tiran en la acera y lo dejan ahí.
¿Y eso como para qué? Nada, lo dejan
como que el peatón no es gente, entonces
exacto,
cogen la acera y
entonces
la
lo tiran ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso luego se seca, se pone duro, claro, y no hay forma de tú luego removerlo de la acera.
Y molesta en la acera para el peatón.
Es decir, no es práctico simplemente andar con una carretilla, ¿eh? Y hay un excedente, usted lo recoge, lo tira en la carretilla y sigue recogiendo los excedentes y deja la acera que siga y esa que esté en buen estado. De verdad, yo no entiendo cómo es que el sentido común está lejos.
Me estoy uniendo a ese no entendimiento
sí,
tuyo.
Sí, no, es óyeme, ayer hice así como un recorrido consciente porque estuve mucho tiempo en la calle y de verdad, es un desorden, es un caos y es una gran falta de sentido común para hacer cosas que se supone que en el 2023 ya hay como sistemas, formas de hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es el primero de los titulares.
Bueno, en otra información, el embajador de Guatemala sobre requisito de visa dice ya ustedes saben, tenemos problemas con la visa en Guatemala. Sí, antes no se pedía visa.
Sí. Antes no se pedía visa. Ahora, pero
se
ahora
está pidiendo visa a los dominicanos para entrar.
Categoría B, visa categoría B. Es una medida temporal, sí, pero, dicen ellos.
Y a propósito de eso de la visa, es que la gran cantidad de personas que han estado arrancando para allá no es normal.
El año pasado devolvieron a 1.300 dominicanos de Guatemala y la vuelta irregular por México ahora se dificulta, ahora que las autoridades de Guatemala anunciaron ayer que los ciudadanos de la República Dominicana deberán tener visa para ingresar al país centroamericano. Y esta decisión se tomó debido al aumento durante el último año de dominicanos que usaban el país centroamericano como trampolín con el fin de llegar a Estados Unidos atravesando México.
Entonces ahí vamos a poner de nuevo el tema del sentido común. Hoy en Camino al Sol queremos invitarte al sentido crítico.
Común, sí.
Y el sentido crítico al sentido común de nuestras autoridades. Si tú estás viendo que desde Migración está saliendo mucha gente hacia ese país.
Con ticket para Guatemala.
Dice, pero, bueno, ¿qué, okay, pero ¿qué hay en Guatemala? ¿Qué está pasando ahí?
Y que tú puedes como Migración, digo yo, porque tú digital, tú sales.
Claro.
Te registran, ¿no? La salida.
Sí, se registran todas las salidas.
Y esa gente no se devuelve en el tiempo como que debería.
Exacto. Entonces ahí eso levanta una alarma, una alerta. Es decir, ¿qué destino turístico nuevo es este que está despertando que grandes masas se muevan hacia allá? Entonces, ¿cómo país?
Y no lleva visa, ok, entonces ahí se está movilizando. Entonces, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Claro. Como entonces, tú dices, Rey, eso es una alarma, común. Es alerta, sentido común.
Es decir, por ejemplo, igual en pasaportes, que se agotaron las libretas. Pero tú dices, ¿pero por qué hay tanta gente sacando pasaportes? Y tú dices, bueno, Arajet, línea dominicana, está con unos nuevos bajo, sí, vuelos. Tú dices, bueno,
visa.
Está chévere, sí. Perfecto, está muy bien. Pero luego tú llamas y das un timbrazo a Migración. Migración, ¿para dónde que se está yendo la gente? Ah, mira, para este punto, para este punto y para este punto. Y a eso levanta una alarma.
Y tú unes esos puntos.
Entonces tú no, es decir, no es esperar a que se agoten las libretas porque la gran cantidad de gente.
A eso iba. Se supone que hay un almacén de libretas.
Sí.
Como en la casa, entonces tú compras. Pero, Cintia, debe haber una alarma. Ay, miren, me quedan 3.
Pero también.
Me quedan 100 y hay como que
tú tienes, y para eso se usa la estadística. Si el año pasado hubo tal cantidad y este año hubo un aumento, un incremento de tal por ciento, bueno, pues, ¿y por qué la gente se quiere ir? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego Migración, ¿para dónde está yendo la gente? Y para eso se cruza información. Así es que, volvemos, un poco de sentido común de parte de nuestras autoridades, que es que la siento todavía que estamos en campaña. No estamos en campaña, es un asunto de estar con manos a la obra con lo que tenemos que hacer. Sí. Eso es lo que pasa cuando llega un gobierno nuevo y saca a los técnicos y mete a los compañeritos del partido que tienen que comenzar a aprender.
Ay,
qué es lo que se hace ahí. Claro, que es la verdad. Comienzan a aprender qué es lo que hacen ahí, qué es, cómo que funciona, qué es lo que se hace aquí.
Y si no llegan, cambian el sistema.
Y exactamente.
Porque no sirve.
Entonces, mientras tanto,
lo que está funcionando se daña y lo que hay que arreglar nunca se llega a arreglar porque están enfocados en lo que dañaron.
Es que muchos sistemas que estaban funcionando bien en este momento no están funcionando. Cosas que ya eran como prueba superada.
Correcto.
En la DGI hay una serie de procesos que se han ralentizado muchísimo. Uh-huh. El tema de los pasaportes es importante, por mencionar solamente algunas cosas.
Claro. Pero mira, algo importante que dijo el embajador de Guatemala acá en la República Dominicana, el señor Javier Cepeda, dice, lo importante es entender un poco el contexto. Esto no es un tema particular o en contra de República Dominicana como tal. Y además él dice que la medida es temporal, que se analizará cada 4 meses y la medida entrará en vigencia en 15 días hábiles, por lo que se realizará el proceso de socialización respectivo para que los dominicanos que deseen viajar a Guatemala puedan hacerlo sin inconvenientes. Y eso explicó el Instituto Guatemalteco de Migración.
No es en contra de nosotros.
393 dominicanos se le negó la entrada a Guatemala por no cumplir con los requisitos migratorios establecidos.
Claro.
Y oye, Rey, para tu recolección de data, eso fue en el 2022, 1,393. En el 2021, ¿cuántos? 474.
Claro, entonces.
Y ese salto.
Ese salto es un número importante.
Que llama la atención.
Y allá piensan, bueno, si no lo controlan ellos, lo vamos a controlar nosotros.
Exactamente.
Aquí.
Exactamente.
En nuestro territorio.
Bueno, los dominicanos con visa de Estados Unidos o del espacio Schengen de la Unión Europea van a poder entrar a Guatemala.
Sí, porque ya han sido depurados, porque ya tienen un otro historial.
Bueno. Exacto. Seguimos. El Colegio Médico Dominicano rompe el diálogo con el, bueno, con el ACNSS, el Andeclip y el ANACEDI. Uh-huh. Este jueves habrá una reunión junto a Andeclip y ANACEDI para valorar las nuevas medidas a tomar. Mientras tanto, los médicos mantienen suspendidos los servicios a varias ARS. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, informó ayer martes que de momento no hay más diálogo con la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social para buscar una solución a los reclamos y demandas en contra de las administradoras de riesgos de salud. Las negociaciones se pararon, afirmó Cava en una conversación. El lunes, los galenos sostuvieron un encuentro, el séptimo encuentro ya, por espacio de una hora y media en la comisión de la comisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, donde no fue posible arribar a nuevos acuerdos. Desde la cuarta reunión, Cava había suavizado el tono de su discurso, asegurando que las conversaciones transitaban por caminos promisorios, lo que había elevado la esperanza entre los afiliados de que pronto se levantarían las suspensiones a las ARS seleccionadas. Cava explicó que la decisión de no dialogar se fundamenta en que esta comisión no quiere brindar respuesta inmediata al conflicto y pide plazos de 3 y 4 meses, cuando en menos de un año a las ARS les aumentaron 11 mil millones. Todas las ofertas son futuristas, o sea que en esa conversación todo es espérenlo, aguántenlo. Uh-huh. Algunos ejemplos de los plazos solicitados incluyen de 60 a 90 días para buscar una alternativa de mejoría para el catálogo de medicamentos y de 45 a 90 días para una propuesta de parte del Comité de Honorarios para aumentar los 500 pesos que perciben los galenos de acuerdo al tarifario vigente. No quieren tocar las ARS ni con el pétalo de una rosa, afirmó el presidente del Colegio Médico Dominicano. Señores, miren, hay que respetar un poquito el trabajo de los demás. Tú sabes el tiempo de formación por el que pasan esos médicos.
Claro.
Los años, luego la especialización, lo que se les requiere haciendo lo que es la pasantía, el tiempo que tienen que hacer.
El internado.
La formación constante, porque tienen que vivir actualizados. Para que usted le quiera pagar lo que usted como ARS le quiere pagar.
Y lo que están cuidando
y usted
tu
es
vida.
Un intermediario puro y simple. El paciente es el paciente, el doctor es el doctor. Las ARS son intermediarios, nos gusten o no, no pueden ser las que pongan la regla del juego. Manejan ese dinero porque lo hemos dejado coger ese tamaño.
Claro.
Hemos dado forma a ese monstruo. Las autoridades tienen que ponerse del lado de ambos. No puede ser siempre el lado del empresario o de la gran empresa. Porque quien sirve y quien da el servicio
ganar,
es el doctor.
Ganar, pero no se está dando
eso. Eso puede ser para asegurar, para dar un beneficio. No hay ningún problema. Tienen su naturaleza y su razón de ser. Pero los médicos son los médicos.
Claro.
Si usted le duele una muela, usted le duele, vaya a una ARS a ver si yo le puedo. Alguna persona en ese edificio le puede atender.
Claro.
No, tiene que ir a un médico. Entonces el médico tiene su valor.
Y cualquier.
El doctor,
cualquier empleado.
En una sociedad no se puede tocar tanto, no se puede embromar tanto.
Que ahí es donde está el futuro y la seguridad pública de cada país. En la parte de educación y en lo que es la parte médica.
Mi hija me dijo en una ocasión que quería estudiar medicina. Yo le dije,
¡Ay, no!
¡Ay, por favor!
¡Ay, no!
Sí, es que es un tema.
Cuando es una carrera tan linda de vocación.
Por supuesto.
Y tú lo ves desde esa perspectiva.
Claro. Y es eso. Por eso estoy con el tema del sentido común.
Hagamos menos proyectos como país. Y los que tenemos en la mano. Y lo que tiene que funcionar, que funcione.
Que funcione. Es eso. Bueno, nos vamos ahora un poco al plano internacional, pero conectado con Dominicana, ya que República Dominicana reitera en la ONU y también allá en la CELAC el pedido de ayuda para Haití. El presidente Abinader afirmó ayer que la República Dominicana seguirá ofreciendo al pueblo haitiano todo el apoyo que esté al alcance, pero reiteró que no está en manos de los dominicanos la solución a tan grave problema que aqueja a ese país. Al ofrecer su discurso durante la séptima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el mandatario dijo: urgimos a que empiece a operar formalmente el comité de sanciones establecido en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados puedan ser respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. Sin embargo, agregó que aún no se ha respondido al llamado del gobierno para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional Haitiana enfrentar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70% en Puerto Príncipe y que siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz.
Bueno, y esa información se conecta con esta que dice que Estados Unidos afirmó este martes que ha hecho todo lo que podía por ahora para ayudar a Haití y guardó silencio sobre las peticiones del gobierno haitiano para que una Fuerza Armada Internacional intervenga en el país para combatir a las bandas armadas.
Se lavaron las manos.
Así es.
Dijeron que ese lío no es nuestro.
Y que ya han hecho mucho.
Que han hecho mucho.
Ya, que han hecho todo lo que podían. Okay. La Casa Blanca se posicionó así después de que el embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodríguez, dijera ante el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas que Haití no puede seguir esperando a esa Fuerza Armada Internacional debido a la grave situación que enfrenta el país. Preguntada al respecto en una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no comentó específicamente sobre la palabra del embajador haitiano, pero aseguró que la crisis en Haití es un tema verdaderamente importante para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
No parece.
Esto es algo que hemos estado siguiendo de cerca y hemos hecho todo lo que podíamos hacer en este momento para ayudar al pueblo haitiano, dijo Jean-Pierre. La portavoz, que es hija de haitianos, aseguró que el presidente ha estado siguiendo muy de cerca la crisis en Haití y recordó que formó parte de la agenda de la reunión que mantuvieron a principios de mes en Ciudad de México Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. El gobierno haitiano solicitó oficialmente el pasado octubre la intervención de una misión internacional para ayudar a la Policía Nacional contra las pandillas.
Ahí el tema para las ayudas en Haití es que hasta que ellos no se conformen como un gobierno real, que los diferentes países los reconozcan como tal, no se atreven a ayudar. Porque ¿a quién ayudo? ¿A quién me llama? Porque no, pero no hay una figura de autoridad que se haga responsable de recibir, redistribuir y ayudar.
Que hay un gobierno que
por supuesto,
está reconocido.
¿Sí? Exacto, se supone. Y además, si esto que dice Estados Unidos lo hubiese dicho República Dominicana...
Tú sabes.
Imagínense que nosotros digamos que el presidente diga, ok, ya, no va más, no podemos seguir ayudando, vamos a cerrar cualquier tipo de colaboración porque... Ustedes se imaginan.
Ya hemos hecho.
Y que diga exactamente eso mismo. Solamente que en vez de decir lo dijo Joe Biden o lo dijo el gobierno norteamericano, que lo dijo República. ¿Se imaginan lo que ocurriría? El primero que haría algún tipo de comentarios de forma acusadora sería Estados Unidos.
Y presión.
Pero como lo dicen ellos, pues no. Entonces,
y de hecho, el presidente Abinader en CELAC, que mencionaba
claro,
ahorita, volvió a advertir sobre los riesgos.
Y eso le ha estado bien reiterativo en los escenarios internacionales.
Claro. Sí.
Bueno, nos vamos al plano internacional y como para votar todo esto.
¿Para dónde nos vamos? ¿Para Marte?
Sí, no, para Egipto. Para Egipto,
ok, perfecto.
Sí. Mira, en Egipto se descubrió una ciudad romana entera. Cerca de Luxor, en Egipto. Esto ha revelado las autoridades de allá. Pero bueno, Egipto anunció el martes, hoy es miércoles, ayer martes, el descubrimiento en Luxor de los vestigios de una ciudad romana entera que data de los primeros siglos de la era cristiana. Según el Ministerio de Antigüedades, que ya existe, porque imagínate, es un país que tiene mucho que mostrar todavía, el Ministerio de Antigüedades dice que se trata de una ciudad residencial entera del siglo II y III, descubierta en la ribera del Nilo, cerca del templo de Luxor, cerca de más o menos 500 kilómetros al sur del Cairo. En esta prolongación de la Tebas antigua, que fue la antigua capital, se descubrieron talleres metalúrgicos con numerosos utensilios y también monedas romanas de cobre y de bronce. y las excavaciones continúan. Creen que la ciudad aún es más grande. En 2021, una misión arqueológica descubrió la mayor ciudad antigua de Egipto, que data de más de 3.000 años, y esto fue en la ribera oeste de Luxor, donde está el conocido Valle de los Reyes. Esto lo ha revelado Egipto en los últimos meses, varios descubrimientos importantes que se han ido dando en la necrópolis de Saqqara, al sur del Cairo. Y básicamente algunos expertos dicen que todos estos encuentros y todas estas descubrimientos tienen un cariz más político y económico que científico para el país como tal, porque este, de 104 millones de habitantes y en medio de una grave crisis económica, cuenta con estos anuncios para reactivar el turismo, para que personas se interesen en volver a visitar Egipto, que fue golpeado de lleno por la pandemia de COVID-19. El gobierno quiere atraer 30 millones de turistas por año para 2028, frente a los 13 millones de viajeros que habían antes de la pandemia. Entonces, este sector, que da trabajo a 2.5 millones de personas y genera más del 10% del PIB, está en declive desde la primavera árabe en 2011. Entonces, estos descubrimientos, estas informaciones pretenden a curiosos, a interesados, uh-huh, a turistas, hacerlos llegar a Egipto y promover el turismo a través de estas nuevas, uh-huh, nuevos descubrimientos, que sí, es válido.
Claro que sí. Bueno, uh-huh, vamos ya cerrando esta parte de noticias. Hay muchas cosas que se quedan, hay que ir proyectando otras. Pero miren, no quiero dejar de mencionar que la NASA y el Pentágono están desarrollando un cohete de propulsión nuclear para viajar a Marte. Y esto será aprobado ya a partir del año 2027. Eso es mañana, para llegar a Marte. Lo voy a dejar hasta ahí. Ya luego, más adelante en el programa, estaremos haciendo algunos otros comentarios y anuncios de cosas que están pasando mientras nosotros estamos entretenidos como país en la basura, bregando todavía con el asfalto de las calles. Cuando estamos así como en ese...
Y hablemos de la película que vimos ayer.
Ese diarismo, sí.
Señor, si la pusieron en una película, ya eso por ahí...
Sí, hay muchas cosas interesantes que están pasando. Creo que por ahí vienen los comentarios posteriores. Pero por lo pronto,
ahorita yo quiero entrar.
Vamos a detener esto aquí.
Sí.
Ustedes sí hablan,
fresco. Pero por Dios.
Se levantaron muy...
Muy parlanchines hoy.
Pero no.
Sí, pero conectados. Recuerda que la vida es ahora, Zoe.
Sí, por eso nos estamos aprovechando.
Nos estamos
sacándolo todo ahí.
Sí, sacando falta, todo fuera y lo que falta.
Mira lo que pasa. Hoy es el Día del Servidor Público.
Ajá.
Y a ellos ese que hay que decirle en cada posición, uh-huh, en cada instancia, en cada dirección, en cada ministerio, usted está ahí para servir como un servidor público. Si usted no tiene esa vocación, sí, de servicio,
¿sabe qué?
Su trabajo debería ser otro. Sí,
pero mira, tú sabes que yo pienso que hay muchos servidores públicos, sí, que tienen esa vocación.
Que tienen vocación.
Sí. Tienen años, sí, sirviéndole
que
al país.
Hubo un tiempo donde estaban, sí, ahí con, sí, cierto nivel de compromiso, sabían lo que tenían entre manos
y había
unos procesos, sí, que estaban funcionando.
Claro.
Entonces, lo que estamos viendo ahora es que hay
unos
nuevos.
Es como un servidor público exactamente de carrera o de vocación, como tú dices, uh-huh, sobre, se queda en el anonimato.
Sobre todo.
Claro.
Se queda en el anonimato porque lo que sobresalen
relegan,
son,
sí,
exactamente,
sí,
estos cambios, uh-huh, estos nuevos puestos, estos directivos, y con ellos también,
sí, entonces,
las decisiones a veces no tan acertadas que van haciendo en el camino.
Ponen personas desde fuera con unos cargos y unos nombres rimbombantes que al final tú no sabes qué es lo que hacen.
¿Y qué mal debe sentirse un servidor público de carrera y de tiempo dando su servicio de verdad en un lugar cuando le cambian el, qué sé yo, el directivo, el ministro, y comienzan esos cambios ahí dentro y esa sensación de,
claro,
de ese ambiente laboral dañado?
Entonces, desde Camino al Sol, porque esa siempre
es
nuestra...
Yo le voy a poner música a ustedes, pero ya.
Actitud y nuestra intención, Camino al Sol.
Claro.
Sí, porque es que siempre la buena onda viene acompañada de sentido común.
De ubicatex, claro, y de realidad.
Claro. Porque eso no pasa en el aire. No. Estamos dándolo el todo
yo
por el
chanza
todo.
Con ustedes.
Claro, yo
pero,
sé.
Pero yo apoyo totalmente, sí, sí, lo que ustedes están planteando.
Sí.
Y sí, hay que decirlo.
Y cerramos este bloque de informaciones así.